Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Los campeones no se rinden. Lo que acaba de hacer Novak Djokovic es realmente espectacular. Esa es la marca de un campeón, cuando los demás tienen miedo de ganar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos a través de ESPN Deportes. Un saludo. Ya escuchábamos a Luis Alfredo comentar la final de Roland Garros el día de ayer, con un triunfo de Djokovic, que en los últimos dos partidos de Roland Garros vino de atrás siempre. Primero con Nadal, y lo emparejó y lo pasó. Y después con Tsitsipas, que le había ganado los dos primeros sets, lo emparejó y lo pasó. Es el artífice del fin de semana, un gran campeón de Roland Garros, la segunda vez que lo gana. Rompen un récord de Nadal de, que me parece que de 108, 109 victorias y 3 derrotas, 2 con Djokovic. Pero, bueno, así es el tenis. Nadal luchó, Djokovic luchó también y fue mejor. Ganó, es un gran campeón, merecidísimo. Honor indudable para Djokovic, que gana su 19º título y está al alcance ya de Federer y de Nadal. Y por la edad que tienen ellos, 35, 34, 40, pues ya se ve difícil que ganen más Grand Slam. Los van a ganar, los van a intentar ganar, porque nadie se ha acercado. Pero bueno, David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, también impactado por el fin de semana que vivimos, obviamente el Abierto de Francia, la definición dramática, el partido del viernes entre Nadal y Djokovic, la definición de Djokovic sobre el griego Tsitsipas, y también, obviamente, lo que ha pasado en la Eurocopa, el inicio de la Eurocopa, el inicio de la Copa América, el tema de Eriksen, este futbolista danés, y el drama que involucró el sábado,
bueno,
en Copenhague.
Eriksen Fighterson estuvo, según los médicos, el médico de Dinamarca, y estuvo, se fue de este mundo cinco minutos.
Sí, de acuerdo.
Y lograron reanimarlo a base de impactos que hacen los médicos al corazón,
la resucitación,
masajes de dureza, de la...
El importante José
resucitaron.
De acuerdo.
Él abrió los ojos, abrió.
Es bueno, posible estamos a solo pero bueno. 39 días de Tokio, hablaremos de cómo se va gestando la selección olímpica mexicana para ese evento, y tendremos otros muchos temas que tienen que ver con
la selección olímpica o todo el equipo olímpico mexicano.
Bueno, todo el equipo olímpico mexicano, pero hablaremos de la selección mexicana.
Todo el equipo olímpico mexicano.
Está bien. Muy bien, José Ramón. Vamos a comenzar hablando de Christian Eriksen, este jugador danés cuyo corazón se detuvo el sábado por la tarde, una tarde fresca.
Le dio un infarto en pleno partido, David. Infarto, le dio un infarto, sí, en pleno partido.
Ahora, la pregunta aquí sí es si buscar culpables es solo un morbo, José Ramón, o nos puede llevar...
No, es un morbo. Es un morbo. Seguramente el infarto, por más que haya sido revisado una semana antes, dos semanas antes, tres semanas antes, posiblemente no mostraba un problema del corazón. El infarto te viene de repente y a no ser que tengas arritmia o tengas algún problema del corazón, te lo avisa el médico con tiempo, pero de repente el que tú te caigas y te vayas de este mundo y te resuciten, eso habla del avance de la medicina, de los famosos desfibriladores que están al tanto, ahí están al tanto, y que reaccionó bien Eriksen, como dijo el médico. Reaccionó porque llegaron a tiempo, le pegaron en el momento justo en el corazón los electroshocks y lo sacaron. Cuando él abrió los ojos,
resucitó. Yo estoy de acuerdo, José Ramón, que...
Resucitó.
Yo estoy de acuerdo que las muertes súbitas o los infartos al corazón existen en los atletas de alto rendimiento, lo hemos visto a lo largo de la historia, existen incluso en las personas que no son deportistas de alto rendimiento, que están practicando algún deporte y que de pronto viene un tema cardíaco, un tema cardiovascular, una escena cardiovascular. Pero, a ver, José Ramón, pero el tema sí nos puede llevar a analizar otros aspectos que no es morbo, es una necesidad imperiosa. Por ejemplo, revisar primero si hay un protocolo para actuar de la misma forma en que actuaron en Dinamarca el sábado. Es decir, yo no estoy muy seguro, José Ramón, de que en todos los estadios de todas las ligas del mundo, empezando por la mexicana, existan los elementos para que existan pues un protocolo médico, médicos independientes.
Sin molestar a nadie, Dinamarca es un país de primer mundo, avanzadísimo. Y por supuesto, sus jugadores los cuida mucho. Es un jugador que juega en la Liga Premier. Está revisado constantemente.
El músculo que más se usa en una cancha de fútbol es el músculo del corazón. Y tiene que existir desfibriladores.
Pero el que más trabaja es el corazón.
Tiene que existir desfibriladores en todas las canchas de fútbol, como existen en los aeropuertos.
En cualquier aeropuerto del mundo, civilizado.
Menos en la Terminal 1 de la Ciudad de México, pero en los civilizados. Gracias por esa queja. Existen ese tipo de aparatos, como dice José Ramón, que hay que hacer es ir a tratar de resucitar el músculo que en este caso ha dejado de latir.
O sea, qué bueno que tuvimos... qué mal que le pasó a Eriksen, pero claro. Qué bueno que la gente que lo estaba viendo se dio cuenta de que y por lo que se veía en las caras de los jugadores daneses, que el chico estaba muy mal.
No, de acuerdo. A ver, José Ramón, pero también otro tema, José Ramón.
Se fue de este mundo, vamos.
De acuerdo,
se fue de este mundo.
Sí, de acuerdo. Bueno,
unos minutos.
Se murió.
Y regresó. Regresó vía un esfuerzo médico.
La fragilidad del ser humano, porque el corazón se detiene y la gente...
De un atleta.
De acuerdo, un atleta de alto rendimiento. Pero, a ver, José Ramón, dos temas rápidamente antes de pasar al siguiente. Uno... También hay que revisar los calendarios. Han llenado los calendarios con partidos. Y que no me digan que no tiene... A ver, yo no puedo hacer una relación directa entre lo que le pasó a Christian Eriksen y la sobresaturación del calendario. Pero sí afecta y va a terminar afectando.
En Europa es culpa de la UEFA. Y de la FIFA que avala.
¿Y en México?
Y en América,
¿de quién es?
La CONMEBOL, bueno,
las
pues
ligas,
con COVID.
Las federaciones.
Las ligas, la CONCACAF, la CONCACAF.
La FIFA. Y ¿sabes qué? Todo se trata de sacar dinero.
Están en el año de recuperar lo que perdieron. Y van por todo. Y más partidos. Este Eriksen estuvo en el radar del Real Madrid. Estuvo a punto de ser contratado por el Real Madrid antes de llegar a la Liga Inglesa. Pero bueno, lamentablemente...
Que este episodio pueda servir para analizar eso. Vamos a analizar cosas.
Que sirva.
Que haya un protocolo para atender a un jugador así. Y segundo, que se revisen los calendarios que están
saturados. Los médicos daneses, con ayuda de los médicos finlandeses, tenían hasta 4 desfibriladores. Dos de los daneses que llegaron juntos.
Yo me pregunto si hay desfibriladores en el Estadio Azteca, si los hay... En el estadio de Pachuca, si los hay en el estadio.
Seguramente en algún estadio importante lo debe haber.
A ver, José Ramón.
Es necesario. O que el médico de guardia del equipo lleve eso.
Bueno, según informaciones que tenemos, José Ramón, han sido inscritos en la prelista de la Copa Oro tanto Rogelio Funes Mori como Javier El Chicharito Hernández. ¿Quién es el 9 para la Copa Oro? ¿O acaso también puede mover a Funes Mori y ponerlo como 9 de la selección olímpica? No lo sé,
Yo creo que si ya llama a Funes Mori es para ponerlo. Al Chicharito ya lo conoce, ya sabe cómo juega. Y entonces Pulido y Henry Martín no le llenaron el ojo y acude a Funes Mori, que seguramente ya tiene sus papeles arreglados, y de paso al Chicharito, que la gente ha estado presiona. Y que ayer John de Luisa dijo que no había ningún problema con el Chicharito, que podría jugar, que no lo habían llamado por X circunstancias. Pero si ya lo llamó y ya está en la prelista... Quiere decir que lo puede utilizar en cualquier momento. Pero me parece que el Tata Martino, no porque sea argentino, se va a inclinar por Funes Mori, que tiene características diferentes a el Chicharito.
Sí, yo también creo que si ya pones en una prelista a Funes Mori y tienes la oportunidad de llamarlo, porque ya tiene sus papeles en regla, es para utilizarlo. Y con todo respeto para aquellos que opinan lo contrario, porque al final del día el problema aquí es que involucramos... ¿Qué? Una cuestión de sentimiento nacionalista, decir, que Funes Mori es naturalizado. No le involucremos porque, a ver, con todo respeto, para mí Funes Mori es más centro delantero y mejor futbolista que Henry Martín. Y a mí me gusta.
Que Alan Pulido.
Y bueno, Alan Pulido es diferente, José Ramón, pero que Henry Martín me parece que ha sido un jugador mucho más regular y triunfador que Henry Martín.
Es muy buen jugador. No lo compararía yo con Chicharito, son totalmente diferentes. Chicharito es un gran rematador, es un depredador del área. Funes Mori es diferente. Funes Mori es más fino, más, digamos, un poco más elegante en su fútbol. Toca de pared, juega de pared, remata muy bien. Es un buen jugador. Pero si vamos a confundir la patria con un naturalizado, está mal. Es fútbol, simplemente es fútbol.
De acuerdo.
En la Euro estamos viendo cualquier cantidad de naturalizados. Y en la Conmebol hay naturalizados. En fin, ¿por qué?
De acuerdo. Yo creo que hay que tener eso en cuenta. Me parece también muy sano el hecho de que Javier Hernández pueda volver a la óptica de una selección mexicana de fútbol. También que en este caso el presidente de la federación diga que no hay absolutamente nada, ningún tipo de acción disciplinaria contra el futbolista del Galaxy. Eso es importante para John de Luisa, que fluya la comunicación y que,
y que sea transparente. Ya ves lo importante que es cuidarse. Por eso han cuidado tanto la reaparición de Raúl Jiménez.
Ahora,
una fractura de cráneo.
Sí, sí, sí. Ahora, José Ramón, también sería interesante que el señor Tata Martino fuese alistando las piezas para realmente de aquí al Mundial del 2022. Y si puede tener a Funes Mori, a Chicharito, eventualmente para asistir a Raúl Jiménez, cuando Raúl Jiménez vuelva y logra ponerse en un buen nivel de juego, pues será mucho más interesante para él las alternativas que pueda tener para afrontar la eliminatoria y para enfrentar hasta el Mundial de Qatar 2022.
Que en ese momento me parece que el Tata Martino, y él debe saberlo más que nadie, la selección está jugando muy mal.
Sí, de acuerdo. Pero también, José Ramón, sería mandar una advertencia. Bueno, nosotros no somos nadie para mandar una advertencia, pero sí un pensamiento, por lo menos de mi parte, de que el Tata Martino no se está jugando el puesto en la Copa Oro.
No, ya lo sabemos, pero perder dos torneos seguidos no es bueno tampoco para el Tata Martino, porque pone nervioso a todo mundo.
Bueno, pasemos a la Euro, José Ramón, que el incidente de Eriksen, que afortunadamente está bien, pero lamentablemente Eriksen opacó algunas cosas muy interesantes del fin de semana, el triunfo holandés.
¿Quieres que te diga algo? Me gustó Italia, me gustó mucho Holanda con buen fútbol, me gustó también, ¿qué otro equipo ha jugado importante? Además de Italia,
Bélgica
muy bien, España con su estilo, ya lo tiene muy dominada, pero Suecia se echó atrás y el portero fue fantástico. España tiene que ganar el grupo, está en la cartuja. Eslovaquia le ganó.
Tenemos hoy una alineación española, José Ramón, totalmente renovada. Es impresionante. A todo mundo nos impresionaban los nombres que aparecían en esa selección española. Y qué bueno, han tenido la valentía de hacerlo en plena Eurocopa cuando son uno de los favoritos, cuando se trata de una potencia mundial.
Tres jugadores del Manchester City, Laporte, Fran Torres y Rodri, que juegan en el City. O sea, es una selección que está integrándose y que Luis Enrique está tratando de llevar poco a poco. Estaba Thiago Alcántara de Liverpool. O sea, había pocos jugadores de los jugadores españoles que están destacando en otras ligas. Y bueno, poco a poco los irá integrando. Eslovaquia le ganó a Polonia. Lewandowski, sin los alemanes al lado, desaparece con Polonia.
Te quiero preguntar, esta delantera con Morata, con Dani Olmo, con Torres, ¿este equipo tiene gol? ¿Puede tener gol? ¿O el
puede tener gol, lo tuvo.
Va a ser la
Morata falló dos. Definición. Morata falló dos. Después, en el segundo tiempo, Gerard Moreno falló uno. El portero sacó dos o tres. Debe meter gol, debe apresurarse para meter gol y ganar. Está en la cartuja, va a jugar todos los partidos en la cartuja. Va a recibir a Eslovaquia, que le ganó hoy de milagro a Polonia. Polonia se quedó con un hombre menos. Pero debe salir a ganar sus partidos a España, no solamente al 0-0. Ya sabemos que Suecia le juega atrás, que le adivina.
Ahora, yo les quiero, nada más les quiero recordar que uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol español fue el Mundial del 2010. Y apenas necesitaron lo mínimo en goles, pero jugando bien al fútbol, con un estilo que obviamente aquella selección de Del Bosque había heredado del Barcelona. Tenía otra clase de jugadores, eso es verdad.
Juntar otra clase de jugadores.
A Xavi,
y tampoco Iniesta, teníamos, tampoco tenía un centro delantero, porque Villa no era un centro delantero, pero lo actuaba de bueno, centro delantero.
Pero España, Niño Torres estaba lesionado. España ha mostrado, siendo en esa transformación que ha tenido en los últimos 20 años, que puede ser una potencia del juego sin tener la necesidad de acudir a muchos goles, ¿eh? Algo inaudito. Sí, bueno, regresamos con el tenis, con Djokovic, con Nadal, con Roland Garros y también con Luis Alfredo Álvarez. Bueno, regresamos a 5 minutos. Hoy tenemos como invitado a Luis Alfredo Álvarez, que además hay que darle una gran felicitación por la transmisión muy inteligente, muy profunda que tuvieron de todo el torneo de Roland Garros, sobre todo la jornada del viernes.
Felicidades, felicidades, Luis Alfredo.
Felicidades, gracias, Luis Alfredo. Gracias. A ti y a tus
compañeros. Se emocionó con la bestia.
Con la fiera, José Ramón.
Fiera.
Bueno, ahora lo que sí está claro antes de entrar en tema, Luis Alfredo, es que hemos sido afortunados de vivir esta época del tenis, ¿no? De poder contarla.
Sería mezquino no involucrar definitivamente a Novak Djokovic, David y José Ramón, porque la verdad es que lo que viene haciendo Novak Djokovic en una época donde el tenis pertenecía únicamente a Rafa Nadal y a Roger Federer, y llegar a un título 19 con ellos todavía en acción, es una hazaña realmente sin precedentes, ¿no?
¿Y tú lo ves rompiendo el récord de más títulos de Grand Slam?
Bueno, yo lo tenía fuera de contexto para este Roland Garros porque iba a enfrentar a Rafa Nadal en semifinales. Ya vimos lo que pasó en ese partido que tuviste allá en casa, David. Pero el hecho de haber ganado Roland Garros, de haber ganado a Australia, que es el cuarto jugador en la historia que gana los dos torneos el mismo año, bueno, él fue el campeón del último Wimbledon, o sea que es el gran favorito incluso en Las Vegas para ganar Wimbledon. Ya con eso empataría a Rafa y a Roger con 20 títulos y queda el US Open, que es perfectamente candidato también. Yo creo que este año tiene la posibilidad de pasarlos y llegar a 21, sino también de ganar los Juegos Olímpicos, con lo que completaría el Golden Slam. Va a pasar todos los récords, sin duda alguna. Novak Djokovic todavía tiene 34 años de edad y todas las condiciones para seguir ganando muchos torneos.
¿Y los otros dos no cuentan ya?
Claro. Hace más difícil, José Ra, 35 años. Rafa tiene muchos problemas en los pies. No jugó un gran partido en Roland Garros, que es la casa donde él gana siempre y donde él mismo admite que le va a ser cada vez más difícil ganar. Cometió 8 dobles faltas en el partido contra Novak Djokovic. En 332 partidos que ha jugado Rafa Nadal de Grand Slam, es el partido en que más dobles faltas ha cometido. Y Roger Federer tiene 40 años. Si no gana Wimbledon ahora, yo dudo que lo veamos por lo menos 1 o 2 años más en el Tour.
Ahora, estamos hablando entonces, Luis Alfredo, estoy oyendo una pregunta un tanto delicada, pero bueno, la tenemos que hacer, porque finalmente a nuestra generación y a muchas generaciones les gusta preguntar de esta forma: ¿puede ser recordado Djokovic o va a ser recordado algún día como el mejor tenista de la historia?
Va camino. Hoy leí casualmente unas declaraciones de Roger Federer que dice que todos los críticos y todas las personas están solamente pendientes de los torneos de Grand Slam, y la verdad es que son más torneos dentro del Tour que hay que participar que torneos de Grand Slam, que son 4 nada más, pero obviamente son los que mejores premios tienen, los que más atención conllevan, los que se juegan más tiempo, los que se juegan 5 sets, y entonces allí es donde tú puedes medir la grandeza. Yo medía la grandeza con títulos de Grand Slam, contrariamente a lo que piensa Roger Federer, pero no me cabe la menor duda que va Novak Djokovic a pasar todos los récords. Va a ser recordado como el mejor jugador de todos los tiempos. Aún no lo es, a mi juicio. Yo tengo un gusto exquisito en ese sentido, porque me gustaba mucho cómo jugaba Stefan Edberg, elegante, el tenis clásico, y cómo juega Roger Federer. Pero no me cabe la menor duda que si es por logros, Novak Djokovic va a ser recordado como el mejor jugador de todos los tiempos.
¿Qué te parece, José Ramón?
Dinos, Luis Alfredo, ¿qué va a pasar después de que se vayan estos 3 grandes jugadores? ¿Quién viene? Yo veo a Tsitsipas muy bueno, a Zverev muy bueno, a los rusos, a los italianos, pero no surge una figura así que de repente digas, en 10 años ya ganó 10 Grand Slam. Es muy difícil.
Es muy difícil. Creo que el que más se acerca por resto, por estado físico, por condición mental, todas estas cosas, es Tsitsipas. Estoy de acuerdo contigo, José Ramón. Hay unos chicos como Yannick Sinner, italiano, como Musetti, de Italia también, que son chicos de 19 años, pero que le falta un mundo por delante. Y no van a estar ni cerca de lo que fue un Rafa Nadal a esa edad, que ya tenía 2-3 títulos de Grand Slam. Son una especie en extinción. El tenis no va a ser igual. Pero si superamos los Jimmy Connors, los Joe McEnroe, los Boris Becker, los Pete Sampras, los Agassi, y llegamos hasta Roger, Rafa y Djokovic, que lamentablemente, y por ser mezquinos, se nos unieron en una misma época, pues creo que no vamos a tener algo similar. Ojalá, y aparezca una nueva estrella.
Bueno, entonces, lo que José Ramón aquí no quiere polemizar ni entrar en controversia, Luis Alfredo, pero mi obligación es hacerlo, es decir que...
No estoy de acuerdo en decir que es el mejor de todos los tiempos. Porque no ha acabado. No. Yo le pregunté sobre los jóvenes para cambiar un poco el tema. Para mí no es el mejor de todos los tiempos, Djokovic.
Dijo que es el mejor, que puede llegar a serlo.
Sí. Puede llegar a serlo. Para mí el mejor es Federer y Nadal. Uno arriba y uno abajo. Y después viene atrás Djokovic.
Para mí están uno al lado de otro.
Sí. Bueno, y como Federer está a punto de retirarse, muy cerca de retirarse, posiblemente Wimbledon, a lo mejor es su último Grand Slam.
A ver, José Ramón, Open. ¿Pero por qué, José Ramón?
Los que son un poco más jóvenes, pueden alcanzar el Grand Slam 21 o el 20.
Pero a ver, José Ramón, hablemos de Djokovic, que es una realidad, no es un chico, no es...
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo que tú quieres que... Que no pongamos en tela de juicio tu Twitter. Para mí, Djokovic es el mejor de todos los tiempos. No. Djokovic está acercándose a los dos mejores del tenis mundial, que eran Nadal o Federer y Nadal. Está muy cerca. Pero, de
los
ellos.
Puede rebasar este mismo año.
En muchas cosas los puede rebasar. Todo puede pasar. Las lesiones pueden aparecer en cualquier momento.
Tienes buena vista, David.
Lo veo en su mejor momento a Djokovic. Partidos que viene de atrás, es increíble.
Increíble.
Dos sets abajo con Tsitsipas en la final y lo gana. Le da vuelta al partido.
Bueno. Luis Alfredo, muchísimas gracias. Yo creo que además el viernes vimos una demostración maravillosa, no solamente de tenis, no solamente de destreza física, también de destreza mental, la inteligencia de los dos jugadores para llevar el juego al más alto nivel. Un abrazo, Luis Alfredo.
Muchas gracias. Los espero en Wimbledon comentando conmigo entonces.
Con mucho gusto. Ahí estaremos. Si José Ramón es capaz de
admitir
que Djokovic puede ser el más grande de todos los tiempos, claro. Bueno, imágenes del estadio de Wembley, el modernizado estadio de Wembley.
Ahí va a ser la final de la Euro,
Hay estadio que para el fútbol mexicano tiene un momento muy especial en aquella definición del oro olímpico en Londres 2000.
Vamos a hablar de la Euro, Fighter.
Vamos a hablar de la Euro, José Ramón, correcto, tranquilo. Ya más adelante hablaremos del trío olímpico. Inglaterra presentó su candidatura al vencer a Croacia. Tiene una selección muy interesante Inglaterra con esos chicos jóvenes, encabezado por dos futbolistas, uno del Chelsea, José Ramón, y el otro del Manchester City, ¿no? A mí me encanta Foden, este jugador, este
Foden
volante
es,
ofensivo, atacante.
Es muy bueno. Harry Kane es muy bueno también.
Harry Kane, sí.
Sterling apareció por fin, jugador del City, metió su gol. Inglaterra tiene un buen equipo, pero sigue siendo conservador Southgate, el técnico. Ganó 1-0 a una Croacia que ya se hizo vieja, Croacia.
Sí, sí, sí.
Modric jugó un gran partido, luchó todo el partido, pero se ha hecho vieja Croacia. Tiene que dar el giro que ha dado, por ejemplo, Inglaterra, el giro que ha dado España, el giro que ha dado... Que están dando varias selecciones.
¿Qué te faltó, José Ramón?
La misma selección de Holanda.
El volante del Chelsea, Mason Mount. Que también tuvo una... Sí. Es el hombre fundamental del pase que le da a Herberts para definir la final de la Champions. Sí.
Sin embargo, a pesar de todo, no veo a Inglaterra mejor que Portugal. No veo a Inglaterra mejor
que Francia.
Cuando debuto mañana. que Francia, que debuta mañana. Holanda jugó bien. Y hay otro equipo que a mí me gustó muchísimo, Bélgica. Bélgica tiene un muy buen equipo de fútbol, un técnico excelente. Y cuando Kevin De Bruyne reaparezca, será todavía más potente. Tiene un gran equipo de fútbol. Si Hazard logra jugar con su hermano,
bueno, y Lukaku, con su hermano, ¿no?
Maravilloso.
Lukaku que viene como, es un como uno de los gran goleador. Goleadores de bueno, la liga italiana.
Entonces, atención, viene como porque la FIFA coloca, lleva un tiempo colocando a Bélgica como número uno del ranking. Que no importa el ranking, importa ganar la Euro, es lo que importa.
Ahora, José Ramón, sí habrá que darle la importancia a Inglaterra, que Inglaterra tiene un equipo hoy.
Bueno, sí, con sí, tiene, jóvenes, pero.
Muy pero
no juega al ritmo que juegan en la Liga Premier los ingleses.
No.
Que le impone un poco el rival. Croacia le tocó la pelota y los ingleses costaba. Llegaron finalmente, metieron un gol y con eso dijeron, con eso basta.
Sí. Nadie duda de la aportación que dan los jugadores foráneos a la Liga Premier para hacer la otra clase
nadie
de liga,
duda,
¿no?
Nadie lo duda.
Pero los ingleses no juegan mal al fútbol y además tienen...
Si estuviera Kanté en la selección inglesa o estuviera alguno de esos jugadores africanos, que hay ahí maravillosos de origen africano, Inglaterra tendría un trabuco, pero no.
Bueno, José Ramón, Neymar se colocó a 10 goles de empatar a Pelé como máximo anotador
sí,
de la
selección brasileña. Sí, pero está a 10... A 10 mil millones años luz de Pelé. A lo mejor exageré, pero Neymar se puede acercarse porque juega más, pero como Pelé, Neymar muy lejos.
De acuerdo.
Es un jugador, regatea muy bien, sigue cayéndose al suelo constantemente, es el líder de la selección brasileña, ejecuta los penaltis, es el hombre sobre el que gira toda la selección, Tite le tiene mucha confianza. Es un buen jugador de fútbol.
¿Cuál es el problema con
28 años, cerca de los 29, pero Neymar es individualista, Pelé no era tan individualista. No lo podemos comparar con Pelé.
No, de ninguna manera. Solamente estábamos preguntando si es el jugador más presionado de la Copa América. Obviamente que está presionado.
No, tampoco. No. Pero,
a ver, José Ramón, entonces no está presionado. ¿Cómo no va a estar presionado Neymar?
¿Cómo va a estar presionado Neymar?
Brasil siempre que hace la Copa América.
Brasil es amplio favorito para ganar la Copa América.
Pero eventualmente, José Ramón, una derrota brasileña, un fracaso brasileña, van a ir sobre Neymar, que es el jugador diferente.
Presionado, bueno, pero no, se olvida. Presionado Messi, que no ha ganado la Copa América, que no ha ganado un título con Argentina importante.
Un título grande
está presionado
con
Messi.
Ahora Neymar,
Copa del Mundo ni Copa América.
Neymar que ha ganado con Brasil, José Ramón.
Copa América.
Y el oro, también lo ganó Neymar.
El oro olímpico, que no, para ellos no es tan significativo, pero era importante. Pero la Copa América es muy significativa para ellos. Lástima que se hace con estadios vacíos, totalmente vacíos.
Sí, una pena. Ahora, ayer me gustó en parte esa selección brasileña, entendiendo que no tuvo un rival que lo presionó demasiado. No. La selección venezolana no fue un gran
Se presentó sin 9 jugadores que dieron positivo previo al viaje.
Sí. 9 jugadores. De acuerdo. Una diezmada selección
acuérdate
venezolana.
Acuérdate que está el invierno está en Sudamérica y el frío acelera más la pandemia.
Sí. Ya hemos visto, José Ramón, que al COVID-19 no lo desacelera prácticamente nada, ¿no? Pero bueno,
Bueno, las vacunas han ayudado, pregunta en Estados Unidos.
Como las vacunas, aunque ya en algunas partes de nuestro país, por ejemplo, hay rebrotes muy alarmantes. Bueno, regresamos con Francia, que se presenta mañana. La gran selección francesa, gran favorita contra Alemania, ¿eh? ¡Qué partido! Bueno, faltan 39 días, prácticamente nada, para Tokio 2020. A ver, hablaremos un poco de la selección
mexicana. Estaba escuchando, espera, antes de la selección mexicana de fútbol, que es lo único que les interesa, vi jugar a la selección femenil, que fue arrollada en 2 partidos, metieron 8 goles, 3 España y 5 Japón, que va tratando de mejorar su nivel y eso es muy bueno, la selección femenina. Pero hay que ver no solamente los jugadores de fútbol, los atletas que están calificando para los Juegos Olímpicos en diferentes pruebas, en clavados, en gimnasia, tanto varonil como femenil, en nado sincronizado, en diferentes pruebas, en softball, en béisbol.
Si quieres, mañana echamos un vistazo a eso.
El fútbol es muy importante. Yo hablé con Ana Gabriela Guevara y me dijo, José Ramón, se me acabaron mis problemas, no más. Como ya no fui candidata para ser gobernadora de Sonora, me dedico a la CONADE, estoy dedicado a la CONADE completamente, y no vamos a hacer un papel maravilloso. Nos va a costar mucho trabajo ganar un par de medallas. Así me digo. Nos va a costar mucho trabajo.
Hay que ver, José Ramón, porque van a ser unos Juegos Olímpicos atípicos, porque la preparación de los atletas se ha visto afectada por el tema de la pandemia, la cancelación de los juegos, la postergación de los juegos, de eventos.
¿Sabes qué me dijo en corto? Cuidado con Japón. Japón ha estado en su casa, pero se ha preparado en su casa. Y Japón ha formado, tiene una delegación impresionante que le va a pelear con todo a Estados Unidos.
A ver, José Ramón, pero hablemos de fútbol.
A los chinos.
Mañana hablamos, tenemos tiempo todavía para hablar mucho de los Juegos Olímpicos.
Bueno,
¿a qué aspira hasta sumar los refuerzos? ¿Crees que México necesita los refuerzos para saber a qué aspira en Tokio?
Sí. Si quiere llevar a la selección mayor, que la lleve, no pasa nada.
Entonces, la respuesta es no.
Que aspire a los refuerzos que quiera.
Sabemos a qué.
Que aspire a los refuerzos que quiera. El chiste es que avance en su clasificación, que trate de acercarse a las medallas y punto. Yo no le puedo decir a México Olímpico, tienes que ganar el oro, la plata o el bronce. La tienes que ganar a fuerza, porque el fútbol mexicano depende de ti. No. Es imposible.
No, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, está el antecedente del 2012, está el antecedente...
Es un antecedente
que hay que tomar en cuenta, obviamente, porque México ganó el oro sin ser favorito, otra vez no es favorito. Pero yo creo que no depende tanto de los refuerzos. Los refuerzos, no hay un nombre propio, tres nombres propios en México que cambien la identidad de una selección. Dependerá del trabajo en conjunto, de cómo llegue este equipo, cómo afronte mental.
¿Para qué llevas a Ochoa? A mí me parece mejor aguantar a un buen portero de los que tiene la selección. Llevar a Luis Romo, por ejemplo, llevar JJ Macías a través de un momento muy malo.
Sí, pero necesita confianza,
en fin, Antuna en la selección mayor anda.
Mañana debuta Francia, José Ramón, debuta el Dream Team francés, impresionante, con Griezmann, con Benzema, con Mbappé, pero resulta que ya empiezan a salir los tríos en vestidor.
No con cualquier equipo debuta
con Oliver Giroud, el jugador de Serena, Soy discreto, porque a veces pido los balones y no me llegan, responde Kylian Mbappé. Vi a Giroud en el vestuario, le felicité por sus goles y no me dijo nada. Me he enterado por la prensa. Eso es lo que molesta, más que lo que dijo en sí. Uy, 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 cuidado de Shams. Cuidado, porque Francia ya ha tenido anteriormente, José Ramón, problemas de vestidor. El pleito Mbappé-Giroud
es más
problema que Alemania.
Alemania es un problema muy serio. Alemania te marca y te marca bien y juega bien y en su casa sabe jugar, tiene una selección también muy renovada, fuerte. Joachim Löw sabe que es la última Euro, estará cerca del Flink, el que lo va a sustituir. Alemania va a ser un escollo difícil para el equipo de Francia, igual que lo será Portugal, que tiene otro gran equipo de fútbol que también mañana debuta. O sea que Francia tiene la palabra de favorito por el trabuco que tiene montado, pero a mí me sorprende ver a Francia jugar fútbol. Y el que más destaca en la selección francesa es, además de Kanté, es Griezmann. Si Griezmann jugara en el Barcelona como juega con la selección francesa...
Hay jugadores así. Ahora, yo creo que este es un llamado de atención para Deschamps para empezar a controlar, sobre todo, que un vestidor, ya lo sabemos muy bien, en ese tipo de equipos, en ese tipo de selecciones...
Giroud está molesto porque regresó Benzema.
Que parte del éxito o del secreto del éxito... es controlar los temperamentos. Hay que recordar...
No le vaya a pasar lo que le sucedió a Domenech.
Claro, lo vimos allá en Polokvane, en aquel partido.
¿Sabes qué le veo yo a Giroud? Giroud entró con muchas ganas, metió dos goles. Le está pensando que Francia haya perdonado a Benzema y Benzema está de centro delantero titular.
Ya hay un antecedente en el 2010 que le dieron un golpe de estado a la selección francesa. El entrenador no mandaba en el vestidor. Y vemos en qué...
¿Sabes quién encabezó ese golpe de estado? ¿Vale?
Fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto.
Pues está bien.
Porque me faltaron al respeto.
Está bien.
Otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador.
Bueno, ahí está James Rodríguez quejándose. Dice que es una falta de respeto, que no lo consideraron con la selección de Colombia, del señor Rueda, que ha comenzado la Copa América ganando, José Ramón.
El señor Rueda lo debe conocer bien porque ya lo dirigió, que le pregunte, le puede llamar a Ancelotti y le dice cómo anda este chico. A mí me da la impresión de que si no lo llamó fue por algo. No sintió que encajaba en ese momento en la selección colombiana. Colombia se presentó ayer, jugó bien, partido muy difícil con Ecuador, que tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores peligrosísimos. Todavía tenía en la banca Colombia Muriel, tenía en la banca a Duván Zapata, que entró al final. Tiene un buen equipo Colombia. Y bueno, si no lo llama el técnico, quiere decir que no atraviesa un gran momento, aunque sea europeo.
Ahora, ¿qué si tiene Colombia? Tiene al jugador de Boca Juniors, exjugador de Rayados de Monterrey,
Cardona, anda muy bien.
Que lo conocemos ya en su paso por México. Es un futbolista que tiene una calidad indudable. A veces la da a cuentagotas. El tema de
Cuadrado. Ayer el gol de Colombia queda para la historia. Y el mejor jugador de Colombia es Cuadrado.
De acuerdo. Bueno, un jugador de la Juventus con una gran, gran condición física, atlética.
El gol de Colombia fue una serie de paredes espectaculares al borde del área, entrando al área, que definió Cardona con un tiro cruzado. Y así con eso ganó Colombia.
Jugando el otro día, no en la Copa América, en las eliminatorias mundialistas, Colombia tenía 2-0 sometido a Argentina. Argentina tenía sometido a Colombia 2-0 en Barranquilla. Colombia reaccionó en la parte final y lo alcanzó todavía para empatar. Finalmente, este señor Rueda, que tiene muchísima experiencia, que lo conocen bien en Sudamérica, dirigido a Ecuador, dirigido a Colombia, obviamente, dirigido a la selección chilena, pues ahora el señor Rueda va a empezar a sacar resultados con Colombia y mientras tenga resultados,
James
podrá quejarse.
¿Tú crees que no conoce a James Rodríguez? ¿Tú crees que no lo conoce?
No conoce.
Sabe cómo está físicamente, cómo ha jugado, cómo ha rendido en el Everton. Sí lo conoce, por algo no lo llamó, no sé.
A mí me parece que James, con todo respeto, sigue siendo un gran, gran desperdicio. Para la calidad futbolística que tiene, tendría que haber estado en otro nivel, pero pregúnteselo al Real Madrid y pregúnteselo a donde ha quedado de ver, ¿no? A la misma selección de Colombia. Bueno, hablando de Cristiano Ronaldo, que hoy, por cierto, es trending topic porque por un movimiento que hizo en la conferencia de prensa de retirar unas botellas de refresco gaseosas y dijo, hay que tomar agua, y ahora es trending topic. Pero bueno, ¿a qué está obligado Cristiano en la Euro 2020? Mañana o en la Euro 2021. Se presenta
Cristiano ya, Hungría. Ya ganó la Euro, Faitelson. Ya ganó la Euro. Cristiano está obligado a ganar un Mundial únicamente. Lo que le queda, ganar un Mundial. Ha ganado todo lo que puede ganar un futbolista. Ganó una Euro en el país que lo organizó, que era Francia. Y ahora Portugal tiene un muy buen equipo de fútbol. No solamente Cristiano, tiene jugadores. Bruno Fernández, ese chico, juega maravillosamente. Tiene varios, aunque, por ejemplo, Cancelo no estará porque le dio COVID. Pero tiene Portugal a Pepe, inclusive, un gran equipo de fútbol. Después tiene este chico que juega en el Manchester City, Rubén Díaz, que es excelente futbolista, un central que se escapó en la periferia de todos los grandes equipos y lo captó el equipo del City, buena inteligencia deportiva, y además es una de las figuras de Portugal. Portugal tiene un cuadro que le va a pelear a cualquiera, Alemania, Francia. Va a estar ahí peleando porque además califican los dos mejores de cada grupo y califican, creo que, tres o cuatro de todos los grupos.
Cuatro mejores terceros lugares también aspiran a calificar. Ahora, yo creo que la selección de Portugal hace un buen tiempo que está en un cambio generacional muy importante con jugadores frescos, sí, jóvenes. Sí. No olvidar que Portugal es el campeón
le faltan algunos, de la Eurocopa. Le falta Cristiano, le falta Pepe, que son muy veteranos. Pero
bueno, a ver, José Ramón.
Llegando una cantidad de jóvenes.
El proceso para jubilar a Cristiano Ronaldo es atípico. Tienes que entender que te puede ayudar mucho. Un jugador de su clase, de su nivel. Viene Cristiano, el decadente Cristiano, entre comillas, viene de ganar el título de goleo en Italia. Nada más.
Cristiano tiene concertado con la Federación Portuguesa, con el técnico, llegar a Qatar. Jugar en Qatar su último.
Ahí se va a despedir, de acuerdo. Tiene concertado con eso, pero al mismo tiempo puede ayudar a otros jóvenes a seguir madurando y prosperando. Regresamos con el medallero y tenemos tres deportistas mexicanos de élite. Bueno, el medallero, vamos a buscar el oro y la lata con algunos antecedentes del fin de semana, donde se incluye un piloto de automovilismo. Se incluye Brandon Moreno.
En algún momento el piloto, ¿eh?
Sí, el Pato Award, el piloto regiomontano. Sí. Brandon Moreno.
Más líder del ranking por un punto.
Nacido en México en artes marciales mixtas en la UFC y Julio Díaz, el pitcher de los Dodgers. Pero me decías de este chico, Howard, buen piloto, ¿no?
Howard ganó ayer y tiene 296 puntos en el ranking, 295 tiene un español atrás de él, Palou. Está muy pegado, siempre gana uno, gana otro, gana uno, gana otro. Ahí se han ido pasando, está muy lejos el tercer lugar.
Bueno, y Urías, José Ramón, van a ganar apunta.
La IndyCar Series.
Julio César Urías apunta para ser pitcher. El pitcher abridor del Juego de las Estrellas por la Liga Nacional. Tiene 9 ganados, 2 perdidos.
Pues nada más.
56. Nada más. Y Brandon Moreno derrotó ayer en la revancha a Figueiredo, el brasileño, y se convirtió en el primer hombre nacido en México, porque ha existido de origen mexicano, que también son mexicanos, pero nacido en México, de Tijuana. Brando Moreno es el campeón de la división de peso mosca de la UFC. ¿Con cuál de los tres te quedas, José Ramón?
Yo me quedo con el corredor de autos. Correr la IndyCar, la que corría Adrián Fernández, es muy difícil. E ir en primer lugar en la clasificación mundial es muy complicada y ha ganado las dos últimas carreras.
Sí, de acuerdo, hay que darle ese respeto a él. Yo me quedo con Brando Moreno, me parece que es una hazaña, un deporte que a mucha gente le gusta, otros lo consideran demasiado violento.
¿Lo viste, Brando Moreno?
Sí, lo vi. Es un peleador en la división de peso mosco, una división pequeña, de mucha velocidad, y la verdad es que manejó muy bien, sobre todo la lucha o la pelea a nivel de duela, a nivel de tatami. Ahí es donde se manejó bien. Y logró vencer a Figueiredo, que siempre los brasileños son muy competitivos en las artes marciales mixtas.
Son muy competitivos. Bueno, Nikola Jokic. Se me fue su nombre.
Jokic.
Me parece que fue expulsado injustamente. Cuando faltaba una parte del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto, se hizo un poco de palabras, pero nada más.
Bueno, pero ¿qué le marcaron? Un doble foul técnico, ¿no?
Era foul, pues lo tenía que haber marcado, pero no era para expulsar.
Pero va con una fuerza desmedida, ¿no, José Ramón? También.
Correcto, pero no es una expulsión. Una expulsión es un puñetazo en la cara, un empujón durísimo, que te avienten de la abuela, te saquen. Yo creo que con eso lo bajaron y bajaron los equipos totalmente. Porque él es clave, fue el jugador más valioso del básquetbol.
Pero los Soles fueron barridos, sí, repente, barridos en la serie.
Sí, fueron barridos. Ni modo, no tenían equipo. O no tenía más que a Nikola Jokic. Y hablar.
Perdón, los Nuggets. Los Soles barren a los Nuggets.
Perdieron 4-0. Uh-huh. 4-0 perdieron.
Correcto. Ahora, yo creo, José Ramón, que por más que lo hayan expulsado o no lo hayan expulsado, la suerte del equipo de los Nuggets estaba prácticamente escrita. Bueno, regresamos con el episodio más dramático del fin de semana. El futbolista que... El futbolista que murió y nació en la misma cancha de fútbol. Y creo que quien mejor lo define son las palabras del médico de la selección danesa de fútbol que actúa en esta Eurocopa de Naciones. Morten Bossen dice lo siguiente. Christian se fue. Hicimos una reanimación cardíaca y lo recuperamos después de una desfibrilación. Está despierto, responde de forma relevante y el corazón le late. En una fresca tarde de comienzos de verano, no muy lejos de los jardines de Tívoli, los cantos y los gritos del Parken Stadium se habían detenido de forma abrupta. Y es que un futbolista se había desplomado en plena cancha de fútbol. Y habrá que ver lo que siguió después. La reacción de sus compañeros, la reacción del capitán del equipo, Simon Jaer, que después de introducir su mano en la cavidad bucal de su compañero para evitar que sufriera algún tipo de ahogamiento por tragarse su propia lengua, fue a donde estaba la esposa del futbolista para darle consuelo, para darle fuerza en un momento realmente importante, actuando como debe actuar un capitán en cualquier equipo de fútbol y en cualquier competencia deportiva. Creo que el mundo vivió momentos dramáticos, momentos de angustia, y habrá que, insisto, recapitular, habrá que aprender a partir de esto y buscar, no morbo, pero sí aprovechar para revisar ciertas cosas que tienen que ver con lo más importante que hay en un campo de juego, la salud del ser humano, del futbolista.
Es muy posible que ya no vuelva a jugar fútbol, así lo dijo el médico.
Sí. De acuerdo.
Es muy posible. Lamentablemente, es un chico de 30 años de edad. Bueno, Luigi Buffon regresa al Parma, equipo donde donde él surgió, donde él empezó su carrera, su larga carrera futbolística, deja la Juventus, un equipo competitivo, nunca pudo ganar la Champions, regresa al Parma, no sé si para jugar un partido...
Para retirarse, ¿no? Dicen, ¿no?
Para retirarse, y bueno...
Bueno, Djokovic...
¿Qué podemos decir de Djokovic? Ya se dijo todo.
No, pero le regaló su raqueta de la final a un niño mexicano, lo que decíamos hace un instante.
Ah, a un niño, ahí lo vemos.
Aquí está el momento. Dice, no conozco al chico, estuvo... Pero
el niño se volvió
todo
feliz.
El partido, básicamente... Especialmente cuando estaba dos sets abajo, me animaba, me alentaba. De hecho, también me daba tácticas, me decía, mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés. Me estaba entrenando literalmente, increíble este niño. A ver si más adelante lo podemos entrevistar, niño mexicano, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Kubo, José Ramón?
Un golazo, un golazo. Cuatro caños, se dice fácil, ¿eh?
Este Kubo
uno,
va a jugar
dos, tres, cuatro.
Los olímpicos, ¿no? Kubo, ¿no? Debe jugar los Olímpicos.
Japón está,
¿no?
Actualmente es propiedad del Madrid, pero juega para el Mallorca.
De acuerdo. Y José Ramón, hablando del tema de Eriksen, nos quedamos con una frase que llama la atención de Peter Schmeichel, donde dice, asegura él, que las autoridades de la UEFA habrían obligado a los daneses a salir al campo de juego y amenazaron con que perdían el partido 3-0 por forfeit. Luego del...
Bueno...
del colapso cardíaco.
Lamentablemente lo perdieron 1-0 en la única llegada de Finlandia que debutaba.
Pero si hubo amenaza está mal, ¿no? Si hubo amenaza está mal. Ya nos vamos.
Si hay amenaza está mal. Si la UEFA, Paito. Gracias.